Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Pasos de Jesús. Escuche bien. Si usted vino al cristianismo, si usted no es cristiano, no cree en esto, simplemente está visitando y tal vez no sabe lo que es el Evangelio, está bien, eso no es para usted. Pero usted aprenda algo si quiere, porque siempre es bueno aprender. Pero si usted dijo, yo voy a ser cristiano, yo quiero seguir a Dios, entonces el deseo es seguir los pasos de Dios. Y es tan importante seguir los pasos de Jesús, porque esa es la manera de tener una vida cristiana exitosa. Yo no sé por qué podemos o pretendemos que podemos tener una vida cristiana exitosa haciendo las cosas distinto a lo que Jesús hizo. No podemos, porque Él es el modelo. Fíjese bien, Jesús es el modelo de esta forma. Si Dios se hubiese quedado Dios, usted y yo podemos decir, Dios, tú no me entiendes, porque tú eres Dios poderoso, una deidad. Yo soy un ser humano quebrantado con dolor. Tú no me entiendes. Sin embargo, Jesús es tan sabio, Dios es tan sabio, que envía a su único Hijo a vivir la experiencia humana para relacionarse con usted y conmigo, para que usted no pueda decir, Dios, tú no entiendes lo que es tener dolor en tu cuerpo. La Biblia dice que Él sufrió todo dolor en su cuerpo para que tú tengas sanidad. Tú no puedes decir, Dios, tú no sabes lo que es sentirse solo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue abandonado por su Padre en el momento de mayor dolor en la cruz. Él sabe lo que el abandono se siente. Tú no puedes decir, Dios, tú no sabes lo que es hambre, porque la Biblia dice que Él lo pasó 40 días ayuno en el desierto cuando Satanás lo tentó. Jesús viene y dice, yo voy a vivir la experiencia humana, aunque no falló dentro de la experiencia humana, pero sí te entiende. Y es por eso que usted y yo necesitamos entender y seguir los pasos de Jesús para poder tener una vida exitosa en lo que hacemos. ¿Está conmigo? De otra forma, simplemente vamos a ser buenos cristianos, pero no cristianos exitosos. Isaías 50 es una profecía acerca de Dios, pero nos da unas pautas, unos consejos, unas ideas muy buenas que usted y yo debemos poner en acción en nuestra vida. Número uno que nos dice inmediatamente en Isaías 50 es esto. Número uno es, habla lo que Él dice. Habla lo que Él dice. Usted y yo necesitamos comenzar a hablar lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios nos está diciendo a nuestro corazón, en nuestra vida. Eso habla. No hablemos lo negativo, no hablemos lo que destruye, sino cambiar nuestra forma de hablar. ¿Sabe qué es lo interesante? Estaba viendo un programa de televisión donde un hombre de esos que venden o trabajan con el pensamiento positivo, ¿ha escuchado eso? Que hablan, sí, hay que decir, ¿sabe qué es lo interesante? Que la Biblia ya dice eso. Eso no es una invención nueva, hablar de forma positiva. La Biblia dice que digamos lo que Él dice, que Dios tiene buenos planes para nosotros y no planes para males. Así que no es un pensamiento nuevo, es simplemente aplicar lo que Él ya dice de nosotros. Isaías capítulo 50 versículo 4, yo voy a leer de la versión internacional porque me gusta cómo lo explica, tal vez su versión es distinta, dice así. El Señor omnipotente, omnipotente quiere decir todopoderoso, tiene todo el poder. El Señor todopoderoso me ha concedido tener una lengua instruida. El Dios todopoderoso me deja decir las palabras correctas. ¿Por qué? Para sostener con mi palabra al fatigado. Dice que Dios te da las palabras para tú animar a alguien en un momento difícil. Usted dice, pastor, yo no fui a la escuela, yo no soy una persona educada, yo tal vez no sé hablar de cierta forma. Aquí la Biblia no dice requerimientos, simplemente dice que Dios Todopoderoso te da a ti la habilidad de decir lo correcto en el momento correcto. Todas las mañanas dice, me despierta y también me despierta el qué, y me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Así que Isaías viene y dice, Dios no solamente me da la habilidad de hablar, sino que temprano me despierta y me habla, pero me da el oído para que yo escuche como un discípulo. Escuchar como un discípulo quiere decir eso, que usted tiene la intención de obedecer. ¿Se escuchó lo que yo dije? Usted tiene la intención de obedecer, de que lo que yo escucho, el discípulo hace. Ese es el deseo de Dios, de hablarte. Muchas veces necesitamos entender eso. Queremos decir lo correcto, hablar de forma bonita, decir las cosas bien. Pero Dios dice, también hay que tener un oído despierto. ¿Está conmigo? Hay una historia en la palabra de Dios de un hombre que se llama Moisés. Usted conoce la historia. Moisés, su madre lo puso en el río porque estaba matando a todos los bebés. El reino de Egipto era una cuestión terrible. La cuestión es que encuentran al bebé, es criado dentro de los egipcios, es criado en ese tiempo, y es tan importante que usted vea eso, que es increíble, fue criado dentro del palacio. Cuando lo crían dentro del palacio, el bebé también está ahí. Moisés se cría con la mejor educación del mundo, con las mejores personas del mundo, con la mejor comida del mundo, todo lo mejor. Sin embargo, él sabía dentro de su corazón, dice la palabra de Dios, que él sabía que Dios lo había llamado a otra cosa fuera de la vida de los egipcios. ¿Está conmigo? Viene un día y uno de los soldados está maltratando a un israelita, porque eran esclavos, y Moisés se disgusta con el hombre y lo mata en una pelea. Luego es perseguido él terriblemente, se va. Cogemos la historia 40 años después y Dios lo llama una vez más. Le dice: Moisés, ahora es tu tiempo de ir y hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y en esa historia es tan interesante porque Moisés dice: ¿cómo le voy yo a hablar a Faraón? Yo no soy un hombre de palabras, yo tartamudeo. Porque uno piensa, si voy a ir a hablar con un dignatario, con alguien importante, yo debo tener las palabras correctas, el nivel educativo. Y Dios no le dice: oye, Moisés, wow, tú tartamudeas, yo voy a tener que buscarme a otro entonces. No hace eso. Dios, como quiera, lo envía, le dice: te voy a poner a tu hermano Aarón que hable de parte tuya, y le da las palabras que decir en el momento necesario. Y Dios desea, al igual que Jesús, que sabía qué contestar a la gente, que usted y yo tengamos la misma habilidad de qué contestar a la persona en el momento indicado. ¿Está conmigo? Dios desea eso de cada uno de nosotros. Dice aquí en Proverbios, Proverbios 16:1, dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la ¿quién? Oh, usted y yo disponemos. Yo tengo un pensamiento, quiero decir algo, pero Dios es que decide lo que usted y yo debemos de decir. Y es importante tener eso, tener una habilidad dentro de uno de poder estar conectado con Dios para decir las cosas necesarias. Ayer estaba, antes de ayer, necesitaba llevar el carro de la familia a cambiar el aceite. Voy al taller que siempre voy para cambiar el aceite, y cuando llego no está el muchacho que normalmente me atiende, pero está otro señor ahí. El hombre está aburrido, como que el día no va bien, están ocupados, y arrancamos de forma negativa. ¿Le ha pasado eso? Que usted llega todo feliz y como ahí se aguantó la cosa y vamos a pelear. Y el hombre: no, mira que aquí que estamos ocupados. Y yo le digo: ok, no hay problema, yo puedo venir a recoger el carro más tarde. No. Entonces me dice: ok, si lo quieres recoger más tarde, pues llena los papeles, y me tira la tableta. Y yo: ok, el hombre está, o definitivamente está aburrido. Dentro de mí yo pensé: bueno, si el hombre quiere pelear, pues vamos a pelear, a decirnos dos cosas, porque verdad, yo vengo aquí a traerle el negocio y él viene aquí a tratarme mal. Dentro de uno, los pensamientos. Pero Dios es mayor que nuestro pensamiento. Y usted y yo tenemos que tener una idea de dejar que Dios hable a través de nosotros. Y dice: ¿sabes qué? Yo no me voy a complicar la vida con este hombre. Cualquiera puede tener un día malo. Agarré mis llaves y me fui. Y dije dentro de mí, ¿verdad? No voy a coger por ahí otro día. Mejor me voy a otro lugar. Después ya me olvidé de eso. Salí con la familia. Al día siguiente digo: tengo que cambiarle el aceite a la cuestión. Déjame ir de todos modos a ver si está mi amigo que normalmente me atiende. Se llama Víctor. Cuando llego veo el carro de Víctor. Digo: gloria a Dios, Dios escuchó mi oración. Pero cuando entro, Víctor está almorzando. Yo: no fue así. Y sale el mismo hombre de ayer. Yo dije: bueno, a ver cómo es la cosa. Pero bien interesante que este día de repente él me ve y me reconoce y me saluda de nombre y me atiende de lo más bien posible. Yo pude haberme conseguido una pelea grandísima el día anterior, complicar la cosa. Sin embargo, la respuesta blanda cambia la situación. Uno tiene una disposición, pero hay que dejar que Dios hable a través de uno. Proverbios 15:23 dice así: a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. ¿A quién no le gusta que le digan algo bueno? No, a mí me gusta que me hablen mal todo el día. A nadie. Y luego dice así: es hermoso decir lo correcto en el momento que... Oh, eso es lo mejor. Cuando usted dice lo correcto en el momento oportuno, en una entrevista de trabajo. ¿Alguna vez ha tenido que hacer una entrevista de trabajo? Usted practica qué es lo que le va a decir al hombre, pero después le tira una pregunta que usted no practicó, y luego está: bueno, usted necesita a Dios, que Dios le dé la respuesta correcta en el momento que lo están hablando. ¿Está conmigo? La Biblia dice que tú tienes derecho de pedir eso de parte de Dios. Entonces invitemos a Dios a ser parte de nuestra vida. La segunda cosa que Isaías nos muestra en el libro de Isaías capítulo 50 es esto: es que debemos hacer lo que Él dice. Haz lo que Él dice, haz lo que Él dice. Suena tan simple, pero usted y yo luchamos en nuestro corazón para hacer lo que Dios dice. Mire cómo lo dice Isaías. El Señor Omnipotente, versículo 5, o Todopoderoso, me ha abierto los oídos. Me dio la boca para hablar, pero también Dios me abre los oídos. ¿Para qué? Me abre los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Déjeme traducirle el versículo. Dios le habló a Isaías e Isaías decidió hacer lo que Dios le pidió. Y es tan importante que usted lo vea de esa forma. ¿Sabe lo que es la rebeldía? La rebeldía es esto: saber lo que tenemos que hacer, pero decidir no hacerlo. Una vez más, rebeldía es saber lo que yo tengo que hacer, pero yo decido no lo voy a hacer. Isaías dice: Dios me habló, pero yo decidí no ser rebelde, ni decidí volver atrás. Y eso es tan importante para usted y para mí, porque la rebeldía nos aparta de nuestro futuro. La rebeldía dice: yo sé más que Dios. La rebeldía es algo que está en el corazón de nosotros y Dios quiere transformar. Dios quiere usar nuestro carácter, pero quiere que seamos dóciles. De hecho, la palabra de Dios dice que Moisés, escuche bien, Moisés, un hombre que dirigió el pueblo más grande de Israel durante un tiempo muy difícil, era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y fue el hombre que escuchó más de Dios. Si usted no está escuchando de Dios, chequee su corazón. Muchas veces cuando las personas vienen a consejería, la primera pregunta que le hacemos, dicen: pastor, estoy pasando esto, aquello, lo otro. Siempre decimos, o muchas veces le preguntamos, ¿qué fue lo último que Dios te habló? Por ejemplo, digamos: oh, me dijo que tenía que pedirle perdón a un primo. Pregunta número 2: ¿le pediste perdón al primo? No. Entonces, ¿para qué quieres que Dios te dé una nueva instrucción si no hiciste la pasada? Se ofendieron de este lado, amén. No, jugando con ustedes. Eso es un llamado para todos nosotros. Dios nos dice que tengamos el oído para oír, que la rebeldía salga de nuestro corazón. Mire lo que dice ahí, el siguiente versículo, versículo 6, dice: ofrecí mi espalda. Eso es una promesa o una profecía específicamente acerca de Jesús, de lo que Jesús pasó. Mire lo que Jesús pasó por ser obediente por usted y por mí. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba ante las burlas y los escupitajos. No escondí mi qué, mi rostro. Jesús dice: yo pasé una vergüenza terrible por ti, porque yo quería ser obediente a lo que Dios quería de mí. Eso es un corazón no rebelde. Jesús luchó. Usted conoce la historia. Jesús fue al monte y le dijo: hey, si esta copa puede pasar, si yo no tengo que pasar esa dificultad, Dios, quítala de mí. Dios mostró, Jesús mostró su humanidad al decir eso. Jesús dijo: la cosa es bien difícil, ayúdame Dios. Y es tan importante que lo veamos, que Dios desea obediencia, porque la obediencia, quitar la rebeldía, obedecer, tener un corazón, una mente dispuesta a lo que Dios quiera, nos lleva a un beneficio mayor. Mire lo que dice la historia de Saúl. Si usted quiere, marque Isaías 50, vaya a Primera de Samuel. Ahí en esa historia, Primera de Samuel 15, es muy interesante. Escuche la historia si desea. Hay un hombre que se llama Saúl, es el primer rey de Israel. David es el más famoso, usted conoce al rey David, ha visto películas de todos, pero Saúl fue el primer rey. Y este rey fue muy interesante porque Dios lo eligió, Dios quiso que él gobernara, fue la decisión de él, Dios lo mandó a ungir. Pero muy interesante que Saúl, mientras iba progresando su vida, tuvo un problema, y es la baja autoestima. Y la baja autoestima lleva muchas veces a nosotros tener la opinión de otra persona mayor que la opinión de Dios sobre nuestra vida. Así que Saúl comienza a fallarle a Dios vez tras vez. Dios le da una nueva oportunidad. Le dice: Saúl, yo quiero que tú vayas y que tú elimines al pueblo de los amalecitas. Un pueblo malísimo que luchó contra el pueblo de Israel por muchísimas veces. Saúl va, pelean, ganan la pelea, pero comienza el problema. Dios le dijo que lo destruyera todo, y de repente se guardan el oro y la plata. De repente salvan a la familia del rey y a sus hijos. De repente guardan las vaquitas más gordas y las ovejitas. Bueno, hay que cuidar, la verdad, un holocausto, una birria, lo que sea que querían hacer, ¿verdad? Pero estaban ahí guardándola. Y de repente llega Samuel, que viene tarde porque Samuel tenía que hacer un sacrificio a Dios de agradecimiento por la victoria. Pero el pueblo comienza a decir: no está llegando el profeta, no está llegando el sacerdote, vamos arriba. Y Saúl, que no le toca hacer el sacrificio porque no es sacerdote, accede por la presión de la gente, por la presión de la gente. Y usted y yo tenemos que tener un corazón de entender lo que Dios quiere mucho antes que cualquier otra cosa. Así que el hombre accede, pero ahí mismo, ya cuando iban a arrancar a hacer el holocausto, llega Samuel. ¿No le ha pasado así a usted que cuando usted decide no hacer algo en Dios y luego dice ir en contra de Dios, en ese momento llega lo que usted estaba esperando y lo agarran mano roja? Yo siempre me río cuando cuento la historia. Yo tenía, estaba en sexto de primaria, quinto de primaria. Mi mamá me dijo: no salgas después de las 5, quédate en la casa. Recuerde, yo me crié solo, tenía un corazón con mucha rebeldía porque mi mamá trabajaba todo el día, yo atendía a mi hermana, llegamos de la escuela, me hice hombrecito desde pequeño prácticamente, ¿verdad? Cosas de la vida, mi vida no es más difícil que la de otra persona. Pero mi mamá me dijo, yo la llamaba por teléfono cuando llegaba de la escuela, me dijo: no salgas de la casa, haz tus tareas y no salgas de la casa después de las 5 de la tarde. Está bien, comimos, hice mi tarea después del almuerzo, pero estaba aburrido. Imagínense un muchacho de 11, 12 años metido en una casa todo el día. Me llaman mis amigos: hey, vámonos a jugar. Te vivamos enfrente a un parque. Y yo: no. Bueno, y veo la hora, son las 5:15. Bueno, ni modo, mi mamá no llega, vámonos. Me fui para el parque, mis hermanos, me subí a un árbol, me caí del árbol y me quebré el brazo. Ahora, todo el mundo, y bien feo, fue una fractura doble, la mano mía estaba por acá, una cuestión horrible. Yo no lloré. Todo el mundo: wow, qué muchacho más fuerte. Le tenía más miedo a mi mamá que al brazo roto. Porque esta señora, ¿qué me echó? Me echó una cuestión arriba y salí a las 5:15 y me quebré el brazo. Pero esa enseñanza nunca se me olvida, porque aprendí una lección muy importante, y es que el corazón rebelde nos lleva a nosotros a una lucha donde Dios no lo desea. Mira lo que dice la palabra de Dios, que Samuel vino y habló con Saúl y le dijo eso, porque Saúl comenzó a hacer un desastre, comenzó a dar excusas de por qué había desobedecido a Dios, y había desobedecido a Dios porque obediencia media es desobediencia. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Dios te mandó a matar a todo el mundo. Oh, no, sí, eliminamos al pueblo, pero dejamos a esto. Y Samuel le dijo: eso no es obedecer a Dios. Y estas son las palabras. Dice así: Samuel dijo, versículo 22 de 1 Samuel 15: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las ofrendas que le traemos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le hace una pregunta y luego la contesta. Le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Samuel le dice: obedecer a Dios es más importante que usted hacer algo grande para Dios. Mire, Dios, todo lo que hice para ti. La pregunta es esta: ¿fue eso lo que Dios te pidió hacer? ¿Fue eso lo que Él te pidió? ¿Entiende lo que estoy diciendo? A veces queremos impresionar a Dios con algo que Él no nos pidió hacer. Y Dios desea que mejor obedezcamos lo pequeño que Él sí nos pidió hacer. ¿Por qué? Siguiente versículo dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Déjeme traducírselo. La palabra que está ahí es witchcraft, lo cual es brujería. Y Dios acaba de decir lo siguiente: como pecado de brujería es la rebelión. En pocas palabras, cuando yo soy rebelde es igual a como si fuera un hechicero. ¿Se escuchó lo que yo dije? La Biblia acaba de decir: cuando yo soy rebelde es como si estuviera haciendo brujería. La misma cosa. Y a veces pensamos: oh, los brujos, mira, eso es mal, es horrible. Eso es mal. Pero la Biblia me acaba de decir que como pecado de ser brujo es lo mismo que ser rebelde. Es lo mismo que decir: yo voy a hacer lo mío, yo sé más, yo puedo. Y Dios dice: olvídate de eso. La brujería es igual. Es una persona que piensa que es Dios y puede hacer Dios manifestar de una manera contraria. Dios dice: no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, porque dice: cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué punto de la vida tan doloroso para Saúl. El primer rey de Israel, Dios lo bendijo, Dios le dio una posición, Dios le dio todo lo que él podía querer. Y eso es tan importante, mis amigos, porque a veces queremos plata, riqueza, fama, pero si tenemos el corazón equivocado, de nada nos sirve. Porque Saúl lo tenía todo. Saúl lo tenía todo. ¿Qué no tenía Saúl? Gente que le sirviera, podía tener cuantas mujeres él quería, dinero, un ejército. Sin embargo, por un corazón rebelde, lo perdió todo. Lo perdió todo. Y Dios no desea eso de nosotros. Dios desea bendecirte, avanzarte, pero la decisión es tuya. Punto número 3. Dios te quiere dar la palabra. Dios quiere que tú hagas lo que oyes. Punto número 3. Tú tienes que dejar que Él te ayude. Dios se quiere ayudar, Dios se quiere echar la mano, Dios se quiere avanzar, pero la decisión es tuya de dejar que Dios te ayude a hacer esas cosas en tu vida. ¿Está conmigo? Es tan importante. Mira cómo dice aquí: por cuanto el Señor omnipotente, y una vez más, el Señor todopoderoso me ayuda. ¿Puede decir esa frase conmigo? Señor omnipotente me ayuda. 1, 2 y 3. El Señor omnipotente. Usted está diciendo exactamente lo que Dios quiere. Usted acaba de leer en la palabra de Dios junto conmigo que Dios te quiere ayudar. Dios no te quiere maldecir, Dios no quiere que las cosas te vayan peor. Dios te quiere ayudar, pero tú tienes que dejarlo e invitarlo a tu vida. Porque dice: por eso endurecí mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Dice: yo puse una cara firme para hacer lo que Dios quiere, porque no voy a pasar vergüenza por hacerlo. Y usted y yo tenemos que tener ese tipo de rostro. ¿Sabe por qué? Porque las cosas y la presión hoy día en la sociedad es difícil. Un ejemplo, bien va a suceder en un par de semanas. Mis hijos, todos tienen amigos en el vecindario y está la presión: oh, el Halloween y vamos a hacer aquello. Si yo tengo que sentarme con mis hijos y decirle: ¿sabes qué? No vamos a celebrar la muerte, no vamos a celebrar los demonios. No es lo que nosotros hacemos, celebramos la vida, lo que Dios quiere. Pero socialmente nosotros lucimos como unos retardados, nosotros lucimos como padres de la antigüedad. ¿Sabes qué? A mí no me importa. Porque la opinión de ellos no es lo que determina el curso de mi vida, sino lo que Dios quiere. Y usted y yo tenemos que entender eso. Porque Dios dice lo siguiente: si tú te afirmas, si tú endureces tu rostro y dices voy a hacer lo de Dios, la siguiente frase es importante: no serás avergonzado. Porque el problema más grande que la gente tiene es: si yo hago lo que Dios quiere, voy a pasar vergüenza. La gente se va a reír de mí. La gente va a decir que yo soy un anticuado. La gente va a decir esto, esto y aquello. Tal vez. El problema es comparar tu vida terrenal con la eternidad. Lo que yo estoy viviendo aquí es corto en comparación a lo que Dios quiere conmigo en la eternidad. Yo tengo dos vecinos que los amo muchísimo. Son buenos amigos, pero ambos crecieron en el evangelio cuando eran jóvenes. Hoy día ya no están en Cristo, y uno de ellos inclusive fue a un seminario cristiano. Y es tan interesante, un día estamos hablando, Alan y yo, somos buenos amigos, él vive al frente de la casa y él le gusta trabajar con madera. Oh, ven, me estaba enseñando su proyecto. Yo le conté algo de la iglesia y él decidió burlarse de mí por mi creencia cristiana. Bien interesante, una conversación. Yo pude haberme disgustado, al contrario, ¿sabe lo que yo hice? Me reí junto con él. Y luego le dije: no, pero es todavía lo que yo creo. Yo creo que Dios es bueno, es fiel. Inclusive lo hemos invitado a la iglesia. Oh, bueno, lo voy a pensar. ¿Sabe por qué? Porque mi rostro está firme hacia lo que Dios quiere. Y si usted y yo somos como Saúl y decimos: ay, yo no quiero que el vecino diga que yo soy uno a la anticuada. No hay que ser agrio tampoco, porque el problema es que a veces nosotros los cristianos nos ponemos agrio, ¿verdad? No es agrio, es ser firme en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque está listo. Mire lo que dice. Versículo 8 dice: cercano está el que me justifica. Hablando de Dios. ¿Quién entonces contenderá conmigo? ¿Quién puede luchar conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. ¿Por qué? El Señor omnipotente es quien me ayuda. Dios está de parte tuya para ayudarte. ¿Para qué? ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa. Como a la ropa, la polilla se los comerá. La palabra de Dios acaba de decir que yo no me voy a avergonzar de lo que creo en Dios, porque Dios me va a ayudar. Y aquellos que son enemigos nuestros en contra de nuestra creencia, Dios va a luchar con ellos en la eternidad. Mis amigos, la decisión es suya. Si usted cree que Dios tiene la capacidad de hacer eso por usted. Número 4, y quiero terminar con esto. Número 4. Número 1, habla lo que Él dice. Número 2, haz lo que Él te dice. Número 3, deja que Dios te ayude. Número 4, muy importante, témele a Dios, a Él, más que a tu opinión personal. El temor de Dios no es un temor de uy, ay, qué miedo. No, no, no. Temor en la palabra de Dios quiere decir un respeto por encima de lo normal. Reverencia que va más allá de lo normal. Y cuando mi opinión es más importante que la opinión de Dios, hay problemas. Hay problemas porque Dios sabe más que usted y que yo y desea guiarnos de la manera correcta. Y a veces yo pienso que hemos perdido el temor de Dios en nuestra sociedad. Esa es la realidad que vivimos hoy día. Hemos perdido el temor de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios muchas veces no es un Dios misericordioso y no manifiesta su rencor en contra de cada uno de nosotros inmediatamente. Entonces, muchas veces pensamos, Dios no va a hacer nada. ¿Por qué temerle a Dios? Pero la Biblia me da una razón por la cual yo debo de tener temor de Dios. Y es tan importante. Isaías 50 dice así. Isaías 50, ¿está conmigo todavía? ¿Sobrevive? ¿Dos minutos más? Versículo 10 y 11 dice así. Entre ustedes, Isaías nos está invitando ahora, el escritor del libro, dice entre nosotros. Así que no se desconecte todavía. El escritor le ha contado a usted qué significa muchas cosas, pero ahora dice, ustedes que están sentados ahí, incluyéndome a mí, nosotros, dice lo siguiente, entre ustedes, ¿quién teme al Señor y quién obedece a su siervo? Le dice, que entre ustedes, entre nosotros, ¿quién realmente le tiene reverencia a Dios y está dispuesto a obedecer lo que Dios dice? ¿Quiénes? 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 Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Déjame traducírtelo. Isaías acaba de decir, aunque la cosa esté difícil, aunque haya enfermedad, aunque haya pobreza, aunque haya dificultad, si estoy haciendo lo que Dios quiere, confíe en el Señor y depende de Él. Aunque no haya un rayo de luz en tu vida, aunque no haya el que decir Dios, esa tan oscura la situación, si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, Isaías me invita a decir, yo quiero depender de Dios y no me voy a avergonzar de Él. Es tan importante que seamos eso, que confiemos en Dios, de que Él tiene una opinión mayor y mejor que la mía. Hace muchos años atrás, yo le conté la historia, estaba en la selva peruana, en el lado de Amazonas, y nos cogió la noche en una de las aldeas indígenas que estábamos visitando. Así que los indígenas, dos de ellos, nos invitaron a llevarnos en una lanchita, en una canoa con un motor. Y la canoa, una canoa es prácticamente un árbol que le hacen un hueco. ¿Está conmigo? Así que no es mucha cosa que decir. No es un bote de eso que vemos en la isla Catalina o en San Diego. Nada de eso. Es una lanchita, ¿verdad? Y le ponen un motorcito que se llama el peque peque. Le dicen peque peque porque así suena peque 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 cuando usted le da. Es una cosita pequeña. En serio, no estoy jugando. Así le dicen. Así nos fuimos. La cuestión era pequeñita. Eran cinco de nosotros y dos de ellos en una lanchita pequeña. Solamente con yo entrar, mi hermano, ya la cosa estaba medio. Imagínese usted, cinco más, échele. Y nos fuimos. Estaba tan oscuro, yo recuerdo que ni me veía la mano así de cerca, una oscuridad pero terrible, comenzó a llover. Yo nunca, casi nunca me asusto así o me da mucho miedo, pero esa vez yo estaba como, bueno, imagínese, estaba contando mis bendiciones y todo, bueno, Dios, aquí llegamos, ¿verdad? La cuestión es que había uno de los indígenas, estaba sentado al frente de la lancha y otro atrás con el motor. El del frente prendía el foco para iluminar el camino y lo apagaba. Y seguíamos. Prendía el foco y lo apagaba. Y yo dije, no, este hombre, porque las baterías son bien caras en la selva porque todo se trae por avión. Yo le dije, ¿sabes qué, brother? Te voy a dar $100 de esa cuestión encendida hasta que lleguemos donde vamos. Olvídate de eso, ¿ok? Por baterías no vamos a pelear. La cuestión es, lo interesante de la historia es esto, que aunque nosotros estábamos en un lugar oscuro, en un lugar difícil, íbamos en un trayecto que no conocíamos, ninguno de nosotros dudó de la capacidad de ellos dos de llevarnos hasta donde teníamos que ir. Y de la misma forma Dios te dice a ti, no dudes de mi capacidad aunque esté oscuro el camino. No dudes de mi capacidad. Dios nos está invitando a nosotros a creerle a Él. Aunque la luz brille de vez en cuando, si lo hacemos a la manera de Dios, llegamos hasta donde tenemos que ir. Mira lo que dice Isaías, versículo 11. Pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz. Oh, ¿cómo es la cosa? Tengan cuidado, no dice felicidades, no dice qué bien le va. Ah, dice, tengan cuidado aquellos que viven de su propia opinión y que se calientan con su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Jesús dice, si yo vivo de mi propia opinión, de lo que yo pienso, voy a tener muchos dolores de cabeza en esta vida. La cosa se me va a hacer muy difícil. Y usted y yo no queremos vivir de esa forma, sino tener temor a Dios y vivir de la opinión de Dios. Una cosa es lo que la sociedad dice, otra cosa es lo que Dios dice, pero a la manera de Dios hay una mejor solución para usted y para mí. Termino con esto, el libro de Proverbios, mi libro favorito en la Biblia. Libro de Proverbios capítulo 3, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Agárrate de Dios y no piense que tú sabes más que Él. Yo tengo un amigo que todavía sigue siendo inteligente. Su nombre es Pedro, es pastor hoy día. Pero cuando éramos jóvenes, él es mayor que yo, era un hombre tan inteligente. Recibió una beca de la NASA para estudiar informática y diseño de robot y todo eso. Un hombre súper inteligente. Y mi primo, que era su mejor amigo, un día le compartió este versículo y dijo: Pedro, fíate de Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Y ese versículo hizo que él fuera a los pies de Dios. Aunque era un hombre, probablemente la persona más inteligente que yo conozco, ese día, ese versículo dio saber a él: por más inteligente que yo sea, Dios sabe más. Y Dios conoce mejor la vida que cualquiera de nosotros. Continúa diciendo, versículo 6, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Y tú dices: Dios, yo te quiero invitar a mi vida, ayúdame, ¿dónde mudarme? ¿Qué hacer? ¿Con quién casarme? ¿Qué cosas comprar? Cuando yo invito a Dios, Él comienza a enderezar los caminos de mi vida. Pero a veces vivimos la vida con un Dios, pero no utilizamos todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Invita a Dios a que sea parte de tu vida, invítalo. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo no quiero ser sabio en mi propia opinión. Yo no quiero decir, eso es lo que me conviene, cuando la palabra de Dios dice que no me conviene. Eso es ser sabio en tu propia opinión. Sé sabio en la opinión de Dios, en lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, viene el siguiente versículo, versículo número 8, dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus, ¿quién? A tus huesos. La persona que vive en su propia opinión pasa muchísimos problemas. Y dice, cuando yo lo hago a la opinión de Dios, de repente siento salud en mi vida. Es medicina a mis huesos. No estoy agrio, no estoy amargo, no estoy luchando en la vida, porque lo estoy haciendo a la manera de Dios. Mi amigo, yo no te puedo obligar a hacer absolutamente nada en esta vida. Mi trabajo como pastor es decirte la verdad, justificar la verdad de Dios delante de ti, pero tú decides. La decisión es tuya, pero Dios te está invitando a que tú decidas de parte de Dios y diga: Dios, yo quiero hacerlo a tu manera. Yo no quiero seguir haciéndolo a mi manera solamente, porque en el fin Dios es que justifica las cosas a la manera de sus hijos. En este día, si vamos a seguir a los pasos de Dios, hay cuatro cosas que debemos hacer: hablar lo que Él dice, escuchar lo que Él dice, hacer lo que Él nos dice, y tener un temor de Dios, que mi opinión nunca será mayor que lo que Él dice. Si Dios te habla en este día, da un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.